extensiones de búsqueda, por ejemplo, me encantan porque cuando tú comprendes qué es lo que realmente busca el usuario y si tú le das en la diana con eso, o sea, no hay nadie, no hay enlace que te baje de ahí, ¿entiendes?
Hey, ¿qué pasa, guerreros del SEO? Vamos con otra entrevista, esta vez a una persona que creo que puede aportar muchas cosas muy curiosas, muy singulares, desde su particular punto de vista. Alguien a quien he conocido en persona, en diversas quedadas, muchas veces donde hemos podido coincidir, y que me parece alguien como poco muy creativo, muy original y que se sale de lo que es habitual, por tanto creo que puede aportar mucho a guerreros del SEO. Es un placer para mí decir que estoy hoy con Posonti, compartiendo un ratito de SEO y no solo SEO. ¿Qué tal, Posonti?
Un fuerte saludo a toda la comunidad de DIN y bueno, pues aquí contento. Y con nervios, porque la verdad es que no suelo salir en muy... Yo creo que es la primera entrevista que me hacen.
Hostias, qué honor, no tenía ni idea de esto.
Creo que sí, la verdad es que creo que es la primera entrevista que hago.
Qué bueno, nada, seguro que va a quedar chulo, estoy seguro que a la gente le va a encantar, porque vamos a, pues como decía antes, ¿no? Encuadrar un enfoque que no es siempre es el habitual, y además tú tienes un punto de tema ventas, que a mí también me parece muy interesante, porque creo que tiene mucha relación con el SEO, así que bueno, vamos a ver qué sacamos. Uh-huh. Perfecto. Vale, pues venga, vamos a pasar a la primera pregunta, que es un poco la pregunta de presentación de rigor, ¿vale? La gente habla mucho de ti en el sector, ha sido muy sonado también en la última época, pero creo que realmente poca gente conoce de verdad pues quién es Posonti, ¿no? Bueno, tú y yo, como decía, nos hemos conocido en quedadas que hemos hecho en Madrid, con lectores, hemos hablado más de tus proyectos. De hecho, me acuerdo que acaparabas mucho la atención, tío. O sea, cuando tú te ponías a hablar, toda la gente se giraba en torno a tus historias. Creo que un gran storyteller, que es una habilidad también de marketer al final. ¿Quién es Posonti y cómo empezaste un poco en el mundo de Internet a ganarte la vida? Cuéntanos.
Vale, pues mira, te lo voy a resumir rápidamente. Yo llegué aquí a España en el año 99, más o menos, y con 18 años cumplidos prácticamente. Y bueno, pues en el año 2000, con mi primer curro, lo primero que hice con el sueldo, el primer sueldo que tuve es comprarme un ordenador, ¿vale? No sabía ni cómo encender el ordenador. Mi mujer, de hecho, me enseñó cómo encender y apagar el ordenador. Y sí que había estado en cursos de mi difunta madre me había puesto en algún curso de ordenadores, pero era lo típico, los ordenadores que se veía todo azul y en colorines. Sí. Bueno, el hecho es que llegué aquí a España ya en el año 2000, con el ordenador en casa, me comenzó a gustar. En el 2004 empezó a sonar lo de WordPress, ¿vale? Pero yo antes del 2004 había hecho mis pinitos con PHP Nuke, que era un programita que había para crear una página web. Y bueno, el rollo es que del 2004 hasta el 2008 le di a tope a todo lo que era WordPress, PrestaShop y todo este rollo. En el 2008 creé una tienda online. Para aquel entonces yo ya estaba, seguía mucha gente de SEO y todo este rollo. Y bueno, pues me creé una tiendita online y claro, yo veía que si no hacía SEO, pues no tenías visitas. Entonces ahí fue cuando me empecé a incursionar con esto del SEO, empecé a seguir gente. Ya ni recuerdo aquella, eran sobre todo yankees, blog de inglés, foro sobre todo, uh-huh. Y comencé a meterme en este mundillo. Pero claro, a mí siempre me ha gustado vender. Entonces yo el SEO que fui aprendiendo desde mis inicios fue siempre enfocado a vender. Porque yo vendía, lo que vendía en aquel entonces era software traducido al español. Había un programita que se llamaba Dolphin y Social Engine, que eran programas con los cuales tú podías crear redes sociales, pero no había la traducción en español. Uh-huh. Entonces yo lo que hacía es bajaba los archivos PHP y los traducía manualmente y vendía esos archivos al español. Y así comencé, comencé a hacer SEO para que la gente que buscaba traducción de Dolphin en español me encontraba mi tienda online, que era en posonti.es en aquel entonces. Y bueno, luego lo tuve abandonado un poco desde el 2011 hasta el 2014 más o menos, porque bueno, en esa franja de mi vida decidí cambiar muchas cosas, muchísimas cosas, pero fue un cambio radical porque yo antes bebía los fines de semana, me gustaba el tabaco. Entonces desde el 2011 al 2014, 15 incluso, decidí dejar todo lo que eran los vicios. Uh-huh. Y centrarme en crear un futuro, porque yo veía que las ventas online daban dinero. ¿Entiendes? Porque a mí me daban dinero en aquel entonces, en el 2010, yo tenía 300 eurillos, 200 eurillos a final de mes, y eso, creas o no, me motivaba. Yo sabía que había dinero ahí. Y pues en el 2015 ya comencé, vi que había mucha gente en el sector que estaba metiéndose. Entonces, una de las estrategias para yo poder crear marca personal fue hacer todo, fue llevar la contraria a todo lo que yo veía y escuchaba, porque es que además no es que llevaba la contraria porque quería, sino es que lo veía así, ¿entiendes? Sí. Mi mente lo veía así. Muy y bueno. Por eso al inicio, cuando comencé a darme a conocer, no caía muy bien a... Yo, de hecho, creo que no caigo bien aún a un montón de gente, pero bueno, esto es como todo, ¿entiendes? Entonces, he ido poquito a poquito intentando que la gente sepa que solamente tengo un punto de vista diferente en cuanto uh-huh. al SEO. Y ese punto de diferencia es que yo lo enfoco a las ventas, uh-huh. no lo enfoco a los clics, a posicionarme. Ese es el enfoque que yo siempre le doy. Y muy así es como me he ido metiendo poco a poco en este mundillo, Dean.
Es interesante. De hecho, creo que tu visión en general del SEO, que de hecho me viene muy bien que introduzcas esto porque la siguiente pregunta va de eso, va más allá de no solo, o sea, de además de enfocarlo a tema ventas, ¿no? Creo que tienes una visión muy particular, que luego te preguntaré en cuanto a, por ejemplo, uso uh-huh. de herramientas, uso de enlaces. Una visión particular, y es verdad que a veces en nuestro sector, que tiende a ser muy purista en algunos puntos, un tanto conservador, a veces lo que es un poquito, vamos a decir, entre comillas, disruptivo, pues cuesta de asimilar, ¿no? Pero bueno, había una frase de Risto Mejide, no sé si es exactamente así, yo lo leí hace muchos años ya, que es algo así como, si no molestas, no existes, ¿sabes? Entonces, bueno, me parece curioso como estrategia y cuanto menos interesante.
Pues nada, hombre, la clave está en que yo sí que fui consciente en el 2015 de que tenía que crear una marca personal, ¿entiendes? Para poder tener éxito en Internet, ya no éxito a nivel personal como tal, sino éxito en las ventas. Tienes que tener una marca personal sí o sí, y crear una marca personal en el 2015 a 2016, aunque la gente se piense que era sencillo, no, porque justo en aquel entonces empezó Amazon fuerte, bueno, pues había como un muro muy, muy potente de derribar para pasar al otro lado, ¿no? Uh-huh. Y yo lo vi claro desde el inicio, dije, si yo no estoy de acuerdo, no porque no crea que sea así lo que los demás dicen que hacen para posicionarse y tal. No estoy de acuerdo porque yo siempre he trabajado de otra forma y me ha funcionado. Simplemente era eso, ¿entiendes? Entonces siempre fui llevando la contraria y llegó un punto pues que, yo qué sé, se ha dado y, a ver, no es que sea mega conocido, pero sí que si tú pones Pozzonti por ahí, vas a encontrar cualquier chorrada que haya dicho.
Sí, sí, opinión.
Sigo aplicando en mi día a día.
Lo sé. Respecto a esto, voy a preguntarte un poco más por esta visión particular del SEO que venimos comentando. O sea, ¿cuál es tu visión del SEO? ¿Qué es lo que entiendes tú por SEO artesano, por ejemplo, o SEO artesanal?
Vale. Mira, yo el SEO como tal, ¿vale? Te lo voy a decir tal como lo ve mi mente, ¿vale? Porque no me gusta llevar a los tecnicismos ni nada por el estilo. Uh-huh. Mi mente lo ve así, te lo pongo en la mesa. El SEO para mí es crear una tienda o una web, ¿vale? Y posicionarte para un público. Es decir, llegar a las personas ayudando. ¿Por qué alguien busca algo en Google? Porque necesita ayuda. Entonces, esa es mi filosofía. Escribe o crea algo para que ayude a esa gente, pero ya que estás ayudando, cobra por ello. ¿Y cómo cobras por ello? Pues vendiendo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo puedes vender? No solamente se puede vender productos, se puede vender una idea, se puede vender un concepto, se puede vender todo es vendible. Entonces, tú lo que tienes que ver es, en tu sector, o en mi caso, yo el SEO lo veo así. Si yo tengo, por ejemplo, una web donde quiero vender servicios, ¿vale? Donde quiero vender, yo qué sé, cursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, posicionarme y encontrar a esa gente a la que quiero llegar. Y luego, no solamente hacer SEO en una web, sino hacer SEO en vídeos, en imágenes, los vídeos. A mí lo que prácticamente me ha lanzado un poquito a este mundillo son los directos en YouTube, por ejemplo. Yo hago muchísimo. Y además en YouTube no hago SEO como tal, como lo explican los gurús, ¿no? Yo lo que hago es grabo vídeos, lo agranela, todo, ni siquiera pongo palabras claves, te lo juro, ni nada, a saco. Pa, lo que hago es como creo contenido, mucho contenido, y Y ese contenido, hay gente que ha entrado a mis cursos, me ha comprado cualquier cosa porque ha visto vídeos de hace 2 años a lo mejor.
Sí, lo sé. Esto me llamó mucho la atención, tío. Me acuerdo que hace bastante tiempo, que cuando quedamos una primera vez y me contaste un poco cómo trabajabas, me llamó la atención a mí desde el punto de vista de que yo también soy un generador de contenidos, ¿no? Al final tengo un blog, tengo un podcast, y que tú producías como una máquina en este sentido. O sea, tú me dices, no, yo me grabo cuando trabajo y eso es mi contenido. Y me grabo todos los días, claro, porque trabajo todos los días a nivel SEO, ¿no? Un nicho, por ejemplo. Muy curioso.
Y sabes otra cosa que tiene mucho éxito también a nivel de SEO artesano, es ser transparente, porque el SEO, cuando la gente, por ejemplo, algún SEO que por ahí, oye, no sé qué, yo estoy consiguiendo estas visibilidades con mi web, estoy teniendo clics, no hay nada más bonito que coger un proyecto desde cero y empezarlo y mostrarlo, ¿entiendes? Desde cero y decir, mira, vamos a hacer esto. La mayoría de las cosas que he hecho en una web, el 90% han fallado. Pero ese 10% que a lo mejor me ha funcionado, lo he sacado de esa web, lo he aplicado a otras webs, ¿vale? Y a lo mejor en otra web no me ha funcionado ese 10, sino solo un 5%. Entonces voy replicando cosas que han funcionado en una, en otra. Y a día de hoy te puedo decir que la gente busca mucha información para comprar, ¿vale? Entonces eso también ayuda. Claro. Aunque no compren ahora mismo. Te comenté yo creo en alguna vez que se me daba muy bien el tema de las intenciones de búsqueda. ¿Pero por
sí,
qué?
Sí, sí.
Porque si tú te das cuenta, ¿vale? Todo en Internet evoluciona. Por ejemplo, si tú tienes un producto, ¿vale? Es algo que sea algo, un producto muy, muy evergreen, pero la mayoría de los productos evolucionan. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Evoluciona la información de esos productos también, no a lo mejor al diario, pero semana tras semana, ¿sabes? Nosotros mismos vamos creando contenidos en Google. Google, ese algoritmo, seguramente cogerá todos esos contenidos y los va... Y sabe que hay un cambio en esos productos o en esos servicios. Entonces, hay que saber adaptarse a esos cambios de forma proactiva. Y las intenciones de búsqueda, por ejemplo, me encantan porque cuando tú comprendes qué es lo que realmente busca el usuario y si tú le das en la diana con eso, o sea, no hay nadie, no hay enlace que te baje de ahí, ¿entiendes?
Muy bueno. Me acuerdo que hablamos de esto en su momento, de cómo evolucionaban las intenciones de búsqueda para la misma keyword en el tiempo. Si me acaba de venir ahora, que fue el primer día que quedamos y tal, y tú sí. Me contaste cómo creo que reescribías los posts con el tiempo en base a una nueva interpretación de la intención
sí,
de búsqueda.
Te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, un producto que yo comencé a atacar en el 2016, que eran las Android TV Box, ¿vale? Este producto, cuando empezó su boom, la gente solamente buscaba mejor Android TV Box. ¿Qué es lo que pasó? Que luego, ¿vale? Hubo un cacharro de estos que metió la aplicación de Netflix en 4K y era la única que se podía ver en 4K. Esto se fue como de foro en foro, en vídeo, la gente fue asociando Android TV Box 4K, ¿vale? Netflix 4K. Entonces, la intención de búsqueda fue cambiando, la intención de búsqueda sobre todo transaccional, ¿vale? Uh-huh. Te hablo de la transaccional. Fue cambiando porque la gente empezó a buscar, en vez de mejor Android TV Box, ya comenzó a afinar más, mejor Android TV Box, Netflix 4K, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces tú tienes que adaptarte a esa ola del producto. Si la gente ya no busca Android TV Box a secas, pues tienes que adaptarte a lo que está buscando la gente.
Claro.
Y si tú vas actualizando ese contenido conforme esa tendencia, tu artículo va a mantenerse sí o sí donde estaba antes. Pero si no lo actualizas, por cojones, o sea, es que sí. Es de libro que vas a ir cayendo, ¿entiendes?
Sí, sí, sí. Esto también entiendo que aplica a webs donde, en efecto, pues volvemos al concepto, tienes un control más artesano, digamos, de las URLs y de los posts, ¿no? En webs más grandes es más complicado.
También es así. Hay que, no, yo no te estoy yo, la web que más URLs pueda tener, a lo mejor 300 como mucho.
Claro,
¿entiendes?
Sí, sí. Pues tamaño medio, tamaño... Bueno, curioso.
Tamaño pequeño. No sé, a lo mejor se puede aplicar a webs grandes automatizando algo, pero ahí ya me pierdo porque la verdad es que no, nunca he trabajado con webs de miles de URLs.
Sí, hablando de esto, voy a pasar al punto de las herramientas SEO porque también fue una cosa que cuando te conocí me llamó la atención. Tú me dijiste que normalmente tú nunca utilizabas herramientas SEO. Yo pensé, hostias,
nunca, jamás.
Solo con intenciones de búsqueda, ¿no? Apelo a pulmón, a interpretación pura. De hecho, por eso también tenías tan afilado, ¿no? Este ojo de pájaro, digamos, con el tema de las intenciones de búsqueda, que estuvimos hablando media hora de eso. Yo sé que en ese momento te dimos acceso a DinoRank y le probaste y te gustó. ¿Qué es lo que utilizaste de DinoRank o por qué te pareció interesante?
Sigo utilizando DinoRank ahora mismo.
Qué bueno.
Lo que más utilizo de DinoRank ahora mismo es el tema del keyword research. Siempre, mira, ayer mismamente estaba realizando un articulillo para unos productos y contrasto con DinoRank, a lo mejor también con Google Keyword Planner. Vamos, pero ahora mismo, y tengo otra herramienta de otro chaval que es un tracker también, no recuerdo ahora mismo ni el nombre, pero me la ha dejado ahí para que la pruebe. Y te voy a ser sincero, ¿por qué no me gustan las herramientas? No es que esté en contra de las herramientas ni nada por el estilo, pero en mi caso particular se han dado una serie de circunstancias por las cuales a mí no me gusta trabajar con herramientas. Uh-huh. Y te explico. Siempre he llevado webs pequeñitas. Jamás he llevado proyectos de nadie.
Entiendo.
¿Entiendes? Siempre todo lo que he hecho ha sido para mí. O sea, para sacar dinero, para poder rascar euros de mis webs, pero para mí. Esto me ha llevado a desarrollar una pequeña metodología que en su tiempo, de hecho, si ves mis vídeos de YouTube, lo que te voy a explicar está grabado. Por ejemplo, yo cuando iba a crear nichos, ahora creo menos nichos, pero cuando estaba creando a tope de nichos, lo que hacía es, me iba a Madrid, al centro de Madrid, y lo que hacía es pararme a lo mejor 2 horas, 1 hora en Callao, y estaba viendo la gente, a veces veía qué bolsos llevaban. Llegué a identificar, estando 2 horas parados en Callao, que la gente, de todas las personas que iba viendo, llevaban mucho mochilas étnicas. Llegué a identificar esto. Entonces, mientras mi mujer estaba por ahí con mis hijas, comprando, lo que sea, yo estaba sentado tomando un café ahí en Callao.
En la calle observando, ¿no? Como un espía.
Observando a tope.
Del CNI.
Luego me metí a Primar. En Primar, como hay secciones, yo lo que me fijaba, o me sigo fijando, porque aún me sigo fijando, es cuando tú vas a una sección, por ejemplo, de los nórdicos, ¿no? ¿Qué es lo que yo observé ahí? Que cuando... en la sección de nórdicos, normalmente siempre está el padre con la madre, la mujer con el marido, el marido con la mujer, pero siempre hay 2 o 3 personas en esa sección. Si tú vas a la sección de abajo, de maquillaje, normalmente siempre hay una persona y entre 18 a 35 años, sección maquillaje en el beauty. Si vas a la sección viaje, gente joven a tope. Y si hay gente mayor, pues están a lo mejor, son pareja, ¿entiendes? Pareja de mayores, de más de 55 años. Uh-huh. Entonces, toda esta observación que yo, mientras mi mujer estaba comprando, yo me aburro, sinceramente, yo me aburro cuando voy con mi mujer porque están ahí probándose, no sé qué rollo, entonces yo estoy observando. ¿Qué es lo que hacía? Que llegaba a casa y decía, joder, voy a crear un nicho de maletas, vale, perfecto. ¿Para quién vamos a enfocar este nicho? Pues mira, vamos a enfocarlo a estas personas que van de más de 55 años, que, ¿sabes? Tenía como una pre-idea claro. Ya en la cabeza de cómo atacar.
Súper llamativo,
¿entiendes?
Súper llamativo. Claro, en ese caso, fíjate, estás, entre comillas, sustituyendo las herramientas, vamos a decir, por ese feedback. No sé si decir de mercado, sí, de mercado, de contexto,
sí,
que al final
ser,
buscas,
de mercado,
¿no? Que al final buscas. Muy creativo.
En Callao, por ejemplo, todo lo que es el centro de Madrid, he entrado a todas las tiendas, a todas. Tú me dices en qué venden ahí, yo
te
describo lo que venden, el producto que venden. Incluso, mira, he llegado a ser tan friki que en el Corte Inglés de Callao, en la parte de arriba, antes no había secciones de auriculares Bluetooth tipo AirPods, ¿vale? Había secciones de auriculares como tal. Pero me fui dando cuenta que el Corte Inglés poquito a poquito comenzó a crear un apartado dentro del audio solamente para esos productos. Vale, yo como normalmente iba antes de la pandemia, iba todos los fines de semana, fines de semana tras fines de semana me fui dando cuenta que el Corte Inglés iba ampliando esa sección. A día de hoy en Callao tienes una sección súper amplia de este tipo de dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Es que esos productos se están vendiendo como la miel.
Claro.
Ahora, ¿cuál es el público objetivo? Porque yo me he quedado observando ahí. El público objetivo es el que va a tienda, es la típica señora o señor que no sabe cómo emparejar los auriculares y le pide a la dependienta que le dé unos auriculares que se puedan emparejar bien con Android, que se emparejen rápido. Entonces, estas intenciones de búsqueda, estas intenciones de compra que hay en físico, si tú las extrapolas al online, tú puedes crear un nicho con una intención de búsqueda, mejores auriculares Bluetooth que se emparejan rápido con Android, ¿entiendes? Entiendo. Entonces, una persona que esté buscando auriculares que se emparejan rápido, le vas a salir a esas personas.
Es muy interesante, ¿entiendes? Sí, sí. A ver, es un concepto muy romántico incluso, ¿no? Esto de yo salgo y soy una persona de campo y busco en mi contexto o en mi entorno este tipo de inspiración. A mí me parece muy llamativo. O sea, yo me considero una persona también creativa. Concretamente nunca he hecho tanto quizás esto, ¿no? De estar en la calle mirando y observando, pero creo que es realmente, muy genuino y muy único también, ¿no? Porque no creo que es algo que habitualmente sea un proceso común en la gente que se dedica
a eso. A ver, se dan casuísticas, porque normalmente cuando yo es que no voy a posta a quedarme, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí me amarga mucho de ir con mi mujer, que se van a las tiendas, no sé qué, te digo, mira, los espero parados aquí, tomo un café.
Tiene que ser graciosa la escena, ¿eh? Graciosa la escena, pues así es detective ahí.
Y ya aprovecho para, como digo yo, scrapear manualmente ahí con los ojos.
Ten cuidado como pasa la policía, a ver si van a pensar que eres un carterista, que estás ahí mirando a la gente. es broma. Bueno, realmente, bueno, voy a lanzar esto un poco con la parte de la venta, ¿vale? Porque también antes, cuando estábamos hablando fuera de micros, me decías un poco una frase que me la apunté por aquí porque me gustó, me llamó la atención, que me decías, yo salgo a la calle y vendo. Cuéntanos un poco estos tips o tu mentalidad o cómo haces contenidos para que sean más potentes desde un punto de vista de la venta o lo que quieras en cuanto a tu forma de entender la venta.
Mira, en esto te puedo aportar, por ejemplo, en estos últimos meses estoy muy enfocado a la venta local. Yo vivo aquí en Guadalajara, al lado de Madrid, y en la pandemia, ¿vale? En febrero, yo llegué de Nueva York, me fui a Nueva York de vacaciones en febrero, llegué como a finales de febrero, ya estuvo todo esto de la pandemia, y dio la casualidad que yo tengo un hermano en Nueva York que tiene dos tiendas, tengo una hermana en Ecuador que tiene otras dos tiendas, tengo otra hermana que tiene 7 tiendas, wow, físicas todas. Y claro, cuando llegó esto de la pandemia, yo siempre a ellos les estuve diciendo, oye, métanse un poquito a hacer publicidad y tal y cual, ¿no? Bueno, llegó la pandemia y tuvieron que cerrar las tiendas. Y un día veo mi WhatsApp casi llorando a todos mis hermanos, por favor, tienes que ayudarnos, no sé qué, que no estamos vendiendo. Claro. Entonces dije, joder, pues voy a aprovechar esto, ¿vale? Porque siempre quise probar el tema de vender local con no sé qué. Bueno, pues se dieron las casuísticas nuevamente. Empezamos a crear campañas y créeme, Dean, que fue un éxito tan rotundo el crear campañas sobre esto. Te hablo de Latinoamérica y en Nueva York. Uh-huh. Fue un éxito tan rotundo porque empezamos con poquito dinero en Facebook a crear campañas. Nosotros llevábamos el producto a la casa. Si tenías el móvil mal, enviábamos a un técnico, ¿vale? Campañas a WhatsApp. Y bueno, pasó la pandemia y dije, voy a probar esto aquí en Guadalajara. Uh-huh. Pues resulta que en junio, así más o menos de este año, empecé a crear unas campañas potentes de unos auriculares que compré solamente para probar, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó? Que yo vi que con las campañas en sí no tuve ventas, ¿vale? Sí que tuve alguna venta residual, pero no tuve ventas. Así que habré gastado, pues yo qué sé, 150 euros. Pone la campaña y llegué a muchas personas en Guadalajara. Uh-huh. Vale, esto me pareció curioso. Dije, no he vendido, no sé qué. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Que ahora yo salgo con mi mujer a la calle, ¿vale? Y me han dicho, pues son, tío, Cristian, ¿tienes aún los auriculares? Joder, le digo, pues sí, sí tengo algunos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora salgo a la calle y vendo. Ahora mismo te estaba contando que he ido a tomar café con mi mujer. Uh-huh. He visto una chica que es de Perú, que es amiga mía, y me dice, Cristian, he ido a comprar tus auriculares en Amazon, pero solo con la oferta, solo porque tengo una oferta ahí, me dice, solo tengo que comprar dos y solamente quiero uno en azules. Digo, no te preocupes, tómate el café tranquila que ahora voy a la casa y te los traigo.
¿Sabes? Qué bueno, qué bueno.
Y claro, me he dado cuenta de esto y también me he dado cuenta que para no parecer muy Wallapop, como te estaba contando, lo que quiero hacer es alquilar un local físico, baratito, solamente como punto de entrega, como para dar un poquito más de imagen de marca, ¿entiendes? Entonces, la gente, si tú le atiendes de tú a tú, si tú, en el WhatsApp lo tengo petado de gente que ya me ha comprado ese tipo de producto. Entonces, a esta gente tú le vas dando soporte, Si tú le dices que vendes en Amazon, pero que tú lo ayudas desde el WhatsApp, créeme que es brutalísimo, ¿no? O sea, es como que estás cogiendo de la mano a un niño para cruzarlo en la calle para que no le pase nada.
Sí, el tema de la venta por WhatsApp, bueno, yo lo conozco un poco de lejos, en el sentido en que, por ejemplo, mi madre vende cosillas siempre por Wallapop, tiene ahí su pequeño mini negocio montado, que compra producto y vende producto por Wallapop. Y en efecto, o sea, lo que es el trato con lo que es el usuario es hiper cercano, súper uno a uno. Claro. Bueno, a mi madre, o sea, la gente ya la, como si fueran amigos, ¿sabes? La escriben constantemente, oye, ¿tienes algo nuevo de este tipo de producto?
Es brutal, es brutal.
Y es una confianza increíble, la conversión es altísima en WhatsApp cuando te haces con el cliente.
Pues fíjate tú, si la gente ya sabe que Amazon es lo más de lo más, fíjate tú si aparte le dices que aparte de Amazon te va a tener, vas a tenerme a mí para darte el soporte de cualquier cosa. O sea, ya es brutal, claro. ¿Entiendes?
Pero
es como una estrategia que he ido descubriendo, porque esto no es que esto, como en casi todo, he ido descubriendo de forma proactiva. ¿Entiendes? Uh-huh. Me he ido dando cuenta que si creo campañas en Facebook a tope, solamente de visibilidad, nada de conversión ni nada de, solamente a saco, que se vea a tope. Luego sales, ¿sabes? Luego vas generando ventas de forma casi constantemente. Ahora, si creas campañas en a esa misma gente de Guadalajara, si le creas campañas diciéndole que el producto está en Amazon, pero que si tiene cualquier duda o lo que sea, me tienes en mi WhatsApp, joder, eso ya es... Es brutalísimo.
Es interesante. Lo único en lo que me llama la atención es eso, ¿no? Efectivamente, el paso uno. ¿Cómo llevas el tráfico? O sea, mi madre, por ejemplo, tiene clientes de Wallapop en el móvil. Claro, porque se anuncia en Wallapop. Y Wallapop es quien lleva el tráfico. ¿Tú llevas el tráfico con campañas geolocalizadas de ads donde apareces tú o tu móvil?
Exactamente. Yo de momento, vale, en las campañas que estoy creando es a nivel Guadalajara, ¿vale? Porque no tiene sentido, aunque no tiene sentido ahora, más adelante a lo mejor sí, pero ahora mismo Guadalajara. Llevo aquí 21 años. Normalmente, antes yo tenía una empresa de fotografía, eso también me ayuda, que realicé más de 2 millones de fotos a la gente que corría por aquí en 4 años. Claro. Y ya tengo como que me conocen, ¿no? Entonces, creo campañas en Guadalajara. Y en Facebook luego los voy... ¿Sabes también que esto te va a parecer broma? Mira, hace 2 meses me di cuenta que si voy subiendo memes a mi Facebook, ¿vale? La gente se engancha a los memes. Ahora, ¿qué es lo que hago? Todos los días subo un meme y luego les lanzo una oferta de mi a cualquier e-commerce o de Amazon. Luego otro meme y así los voy teniendo como enganchados. ¿Entiendes? Me he dado cuenta que, ¿sabes? El nivel de me gusta, los comentarios, se me ha ido disparando poquito a poquito, pero por el tema de los memes, ¿entiendes?
Ya, claro.
Tienes como enganchada a la gente, pero esto, bueno, esto es a nivel muy, muy poquito, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Si tú quieres llevar tráfico a tope, lo que tienes que hacer es crear campañas, ¿vale? A llevar tráfico a tu WhatsApp, ¿vale? Llevas a tu WhatsApp y de tu WhatsApp ya derivas. Si quieres enviar a Amazon, a tu web, o también puedes enviar tráfico directamente desde la campaña de Facebook a los listings de Amazon a través del SEO. Yo tengo algún nicho que tiene bastante tráfico. Lo que hago es puesto arriba del todo, nada más entrar el usuario a la URL, lo que tiene son mis productos.
Uh-huh. Entiendo.
¿Entiendes? Entonces estoy enviando tráfico constantemente a Amazon.
Te hago una pregunta para afinar un poquito más. Por ejemplo, esto que me parece interesante, ¿no? Lo de mandar tráfico a WhatsApp, porque, bueno, WhatsApp también se utiliza mucho ahora en lanzamientos. Yo tengo amigos marketers que lanzan a través de WhatsApp, hacen una burrada de pasta. Esto es otra cosa, ¿no? Esa pequeña campaña geolocalizada donde mandas tráfico a WhatsApp, ¿cómo es un poco el proceso? ¿Tienes una creatividad, un banner con tu número y, o sea, cómo haces el traspaso?
Sí, yo le llamo cover WhatsApp, De hecho... es un cover cuadrado que en la parte de arriba pongo el nombre de marca. Uh-huh. Y en la parte de abajo pongo normalmente dos cosas llamativas: gastos de envío gratis, y para esto pongo un tío con una moto que está haciendo ahí el, ¿sabes? Como un repartidor en moto, que es como una, y luego pongo envío gratis, venta por WhatsApp. ¿Vale?
Y el producto, ¿no? Una foto del producto, entiendo.
Y luego no, vídeo. Foto ninguna, vídeo a saco.
Vídeo.
Las fotos, soy muy poco amigable de las fotos. Vídeos a saco. Si no pones vídeos, la foto tiene que ser demasiado disruptiva para poder captar, ¿entiendes? El vídeo, si tú sales hablando, muestras el producto, no sé qué, créeme que tienes muchísima más interacción que si pones una foto. Y esto, el que se dedique a Facebook Ads seguramente lo va a corroborar, ¿entiendes?
Vale, y la segmentación que haces, vale, es local, gente de Guadalajara, pero ¿le tiras a gente que sabes que tiene interés, por ejemplo, en cascos o no? ¿O cómo segmentas aquí?
Voy afinando el público de 3 días en 3 días. Es decir, primero, la primera campaña, vamos a hacer de cuenta que nunca has creado una campaña, ¿no? Uh-huh. Esa primera campaña sí que la... cojo segmentación de esta típica de Facebook, ¿no? De que esté interesado en esto, en esto, en esto, ¿vale?
Vale.
Hasta ahí nada, me espero unos 3-4 días más o menos. Toda la gente que ha ido interactuando con el vídeo,
ya, ¿vale? Entiendo, los
true
play,
esto sí. Que les llaman, true play. 90, ¿qué es lo que hago? Que separo esos true play, los 90, 75, 50%, voy creando públicos similares.
Ya, ¿vale? ya te pillo.
Por un lado, públicos similares para llegar a más audiencia, y desde allí, ya una vez que empiezo con los públicos similares, ya me olvido de la segmentación de abajo. Y esto, conforme vas puliendo el público, llega un momento,
sí.
Entiendes que, joder, creas un público afín. Entonces, estás constantemente, el WhatsApp está constantemente entrando gente a preguntarte. La mayoría te pregunta.
Haces ventas.
Entonces, así, aquí claro. hay otra cosa importante. Tienes que saber vender en WhatsApp.
¿Entiendes? Claro. Es un arte eso, ¿eh?
Si la gente te pregunta y no sabes vender... Si eres frío y le pones, bueno, sí, el precio es este. No,
claro.
¿Qué es lo que hago yo? Todo audio. A mí me entra una persona y le envío audio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, aquí no sé qué. Y claro, la gente con audios como que
ya más
empieza a ponerse más caliente, por así decirlo, el lead. A mí no me gusta llamar los leads, pero es así, ¿entiendes?
Sí.
Entonces
sí.
Esto tiene un proceso. Hay que saber vender también WhatsApp.
Me mola mucho todo esto que enseñas aquí o que comentas aquí, porque esto ya no será algo tan común para los SEOs, que no están tan acostumbrados a esto. Esto ya forma parte un poquito del universo, vamos a decir, entre comillas, trafficker, de todo este ecosistema de funnel, venta. Sí, es muy interesante, sí.
Se puede, sobre todo, ¿sabes a quién le viene? Si una persona tiene, por ejemplo, una tienda de servicio técnico, vamos a hacer de cuenta que tú tienes una tienda de servicio técnico de móviles. Te puedo asegurar que si llevas esta estrategia lo puedes petar de clientes. ¿Por qué? Porque si tú tienes una... de hecho, yo ahora tengo otro hermano que acaba de abrir una tienda de reparación de móviles. Entonces, ¿cuál es la estrategia que le estoy llevando a cabo? La primera estrategia es visibilidad de la tienda. Es decir, estamos creando campañas donde mostramos la tienda, pero con un vídeo absurdo casi. Yo te lo mostraré, te lo pasaré por WhatsApp para que lo veas. Estamos mostrando... El vídeo, mi hermano va caminando hacia la tienda, muestra el parque y muestra la otra calle. ¿Para qué? Para que la gente se ubique dónde está el negocio, ¿entiendes?
Uh-huh.
Vale, con esta primera campaña lo que hacemos es solamente visibilidad, a saco. Luego ya vamos refinando. Luego mandamos ofertas, por ejemplo, cambio de pantalla de Samsung, antes 50, ahora 35, solamente 2 días. Pregúntanos por WhatsApp. Entonces empieza a entrar la gente a WhatsApp y te voy a decir algo. Cuando tú creas en la agenda de WhatsApp, tienes a la gente de tu ciudad en la agenda de WhatsApp, solamente con las historias, como es mi hermana la pequeña, que solamente está vendiendo con historias de WhatsApp. Lo está petando. Vende sábanas, vende colchas de pijamas de niños, solamente con las historias de WhatsApp. Al principio creó muchas campañas hacia el WhatsApp, pero claro, cada persona que le contactó en WhatsApp... Ella la fue agregando en su agenda. De hecho, le recomendé que compre un móvil nuevo para solamente tener esa gente ahí.
Claro.
Y ahora, ¿qué es lo que hace? En las historias de WhatsApp, todos los días, 3 o 4 historias. Pim, 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 pim. ¿Entiendes? Y es súper orgánico eso.
Mola mogollón y me parece muy creativo también, y sobre todo con muchas posibilidades. Gente que esté escuchando esto, que se quiera ganar la vida,
ya tiene un negocio pequeño, no tiene que contratar trafficker ni nada. Hombre, si puedes contratar a alguien que te ayude, que te aporte ideas, mucho mejor. Pero... si no tienes presupuesto, por ejemplo, y quieres empezar y luego delegar, empieza así, creando campañas a tu WhatsApp siempre. Tu WhatsApp es la caja de Pandora de los billetes, como yo le digo a mis hermanos.
Nada, gente que se quiera ganar la vida por internet, aquí tenéis un poco una de las formas en las que aquí el amigo Posonti hace ingresos.
Así
vale,
es, así es.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta de nicho, a e-commerce, ¿no? Fue un poco el título que tú me comentaste para la clase que vas a grabar en SEO Warriors. Me gustaría que nos contaras un poquito más qué van a aprender los alumnos contigo de SEOWarriors.club o cómo tienes pensado enfocar un poco esto, ¿no? Este contenido.
Vale. Igualmente voy a ser sincero al 100%, Dean, porque a mí no me gusta crear expectativas, ¿vale? No, soy de las personas que crear expectativas falsas me cabrea muchísimo. ¿Por qué? Porque si... la gente está esperando, esto es el megatip del año, el no sé qué, no me gusta. Yo simplemente te voy a ser sincero en la forma lo que, o sea, te voy a hacer, voy a hablar con total sinceridad lo que yo quiero enseñar. Y es algo que también ha surgido gracias a que soy muy friki en el tema de esto. Entonces, hace unos meses atrás, uh-huh. en ofertas y rebajas.es, que es uno de mis nichos, allá por noviembre, más o menos del 2019, yo por necesidad, ¿vale? Porque quería comprar unas cosillas, ¿vale? Dije, joder, voy a buscar las mejores tiendas online de este producto. Y dije, hay una web por ahí, ¿vale? Que le está dando mucha caña a este tipo de esta metodología, pero dije, bueno, no le eché mucho caso. Luego da la casualidad que mi hija también necesitaba un producto, pero no queríamos comprarlo en Amazon porque quería un poquito más personalizado. Uh-huh. Y tampoco encontré nada, tío. Entonces dije, nada, voy a comenzar a agrupar, ¿vale? Tiendas de un mismo nicho. Entonces empecé a agrupar tiendas, que es como, no es ni comparador ni nada, simplemente es ayudar a la gente a encontrar esas tiendas donde venden el producto que tú necesitas, ¿vale?
Vale.
¿Qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta meses más tarde que en Google Search Console no solamente me aparecía el nicho, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Mr. Wonderful, ¿no? Si la gente busca tiendas como Mr. Wonderful, vale, sí, busca la tienda, pero algo quiere comprar, ¿entiendes? ¿Qué quieres comprar? ¿Una agenda, una taza? ¿Qué es lo que quieres comprar? Entonces, yo me di cuenta que creando este tipo de URLs, no solamente tienes la demanda de esa tienda o la demanda de ese nicho, sino productos específicos. Uh-huh. Y dije, joder, pues mira, aquí de esta tienda se está demandando un montón este producto. Entonces, ¿qué es lo que dije? Oye, pues ya que tengo yo el tráfico, porque es tráfico orgánico, tráfico que quiere comprar, incluso tengo Google AdSense, los clics, he llegado a tener clics de 8 euros, no siempre, pero he llegado a tener clics de 2 eurillos, 8 euros, 6 euros, de 1,50. ¿Por qué? Porque realmente la gente que entra a esas URLs quiere comprar, ¿entiendes? Entonces, yo lo que hago es, he creado como una especie de que creo un parrafillo, pongo el nombre de la tienda, un banner y un párrafo explicando gastos de envío y no sé qué, no sé cuánto, ¿entiendes? Lo que vende, el prestigio, sobre todo. Entonces, esto he visto que mola a la gente porque va haciendo clic. De hecho, lo tengo grabado en mapas de estos de calor. No llegan hasta abajo del todo, pero sí que llegan, hacen un scroll y medio al menos. Entonces, estoy impactando. No solamente vendo con afiliación, porque todos los links me los saco de Awin, de las tiendas estas de marketing de afiliación. Hay un montón de tiendas. Entonces, lo que hago es saco los links de esas tiendas de afiliación. Si la gente hace un clic en la tienda y compra algo, gano con afiliación. Si hace un clic en AdSense, gano con Google AdSense. Y me está llegando ahora el caso de que hay tiendas que me están escribiendo que quieren entrar ahí. Les cobro 180 euros por entrar en el listado.
Wow.
¿Entiendes? Sí. Ahora, ¿qué más he visto? Que, joder, pues puedo vender esos productos yo también. Por eso estoy ahora creando en Cookly, estoy creando una tienda que donde estoy vendiendo todos productos biodegradables, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esos productos se demandan a tope.
Vale.
¿Entiendes? Son cosas que... Bueno. Es mi día a día, Dean. Esto vamos ahí poco
sí,
a poco.
Al final mostrar un poco eso, ¿no? Esa forma que tienes efectivamente de trabajar y, pues, al final ese enfoque de nicho e-commerce, que entiendo que está también muy centrado en la venta, que es tu especialidad, ¿no?
En la venta, sobre
ventas
todo
online.
Ayudar... cuando la gente quiere comprar algo en Google, normalmente está sola, es decir, está el buscador y tiene ahí los enlaces, fotos, vídeos, todo lo que tú quieras. Entonces, yo lo que siempre he dicho, y aunque suene absurdo, es que los que queremos vender, ya sea productos o servicios, lo que tenemos que hacer es ser asistentes, no solamente una URL ahí fría,
claro.
Un carrito de compra con el botón frío, no. Vamos a ayudar a esa gente, aunque no te compre en tu tienda online, ayúdalo a comprar en otra tienda online, pero esa gente te va a tener en su mente porque tú lo has ayudado a hacer la compra.
Claro.
Entonces, la próxima vez que entre, si tú le ofreces un producto, joder, qué menos que comprártelo si me has ayudado antes.
Claro.
¿Entiendes? Esa es la filosofía que yo lo veo como a grandes rasgos, ¿entiendes?
Sí, funciona en todos los campos del marketing, eso, fidelizar al final al usuario, hacer comunidad, va tanto en el blogging como en tema de ventas, o sea, la gente te compra por como un factor confianza, entre otras cosas, ¿no?
Exactamente.
Algo fundamental.
Mira que yo incluso en algunas de esas URLs pongo el WhatsApp, porque hay nichos en los que sí comprendo, ¿vale? Que, por ejemplo, tema de electrónica, entonces... Hay gente, Dean, que me escribe desde las URLs de nicho, me escribe, oye, ¿cuál me recomiendas? ¿Este micrófono? ¿Me recomiendas esta no sé qué? Entonces los ayudo, les paso los enlaces de afiliados, compran la gente tranquilamente, ¿entiendes? Y van recomendando entre... He visto URLs que están dando vueltas por WhatsApp a tope. El tráfico me proviene del WhatsApp. ¿Por qué? Porque la gente los coge y los comparte por WhatsApp.
Súper curioso.
¿Entiendes?
Sí, sí. Mezclar este enfoque de mentalidad de ventas con SEO me parece algo interesante. Además que hay una parte del perfil promedio SEO al que le cuesta un poquito más el concepto de las ventas. Así que bueno, yo creo que esta entrevista puede sumar un poco por ese lado quizás, ¿no?
Y bueno, hombre, si les aporto, genial. Y si quieren, aquí debajo en los comentarios, que me imagino que aquí pondrá, pues... Cualquier preguntilla, con mucho gusto les ayudo.
Súper bueno.
Y vuelvo y repito, esto no son técnicas infalibles, ¿eh? Esto son técnicas proactivas, como siempre digo. ¿Por qué digo proactivas? Porque yo las pongo en práctica. Si hay algo que me define es que yo no me lo pienso mucho. Yo cojo, si veo algo que puede funcionar, lo pongo en práctica. ¿Qué no funciona? Pues algo habrá funcionado. Aunque no funcione al 100%, algo habrá funcionado. Entonces lo voy mezclando con otras cosas y ese es mi día a día. Mezclar cosas y cuando algo funciona, pues... mantenerlo. Mira, te voy a contar una anécdota brutal. Uh-huh. Yo tengo un producto, los auriculares, yo los vendo aquí en Guadalajara a 20 euros, ¿vale? Uh-huh. En Amazon los tengo a 29 euros, incluso los he llegado a tener a 35. ¿Qué es lo que pasa? Que en las campañas de Facebook Ads, para crear urgencia, para crear ese de que la gente se lance, he puesto en Amazon... En Amazon, 35 euros. Conmigo, tan solo 20. Y te los entrego en tu casa o donde tú quieras.
¿Vale? Comparativa.
Y eso me ha hecho vender lo que no está claro. Es una estrategia disruptiva que estoy creando mi propia competencia en las campañas de Facebook. ¿Sabes? Porque la gente ni siquiera se dedica a ver si es mío o no es mío. Hostia, pues sí, miren, Amazon 35 y aquí 20. 15 pavillos de ahorro, pues a tope. Pa, 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 pa.
Hostias, marketing guerrilla total.
Claro, ¿por qué? Incluso, mira, fíjate, y te voy a aportar otra. Yo tengo una tienda online que estoy creando que se llama ofertasyrebajas.store. Ajá. Y tengo la casa de los auriculares.com, que también es mía. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a crear mi propia competencia. En ofertasyrebajas.es los voy a poner a 27, pero en la casa de los auriculares los voy a poner a 22, a 21,99. Ahí tienes, ¿cuál quieres comprar? O sea, o más caro o más barato, tú decides.
Y comparas entre una y otra haciendo publicidad, quieres decir, ¿no? Peleando tus propios e-commerce, en este caso.
A tope, ¿cómo le llaman? Canibalizándome a tope ahí con los precios.
Me parece muy, muy, muy curioso, ¿eh? Vamos, me dejas sorprendido con este punto.
Hay que vender, Dean, es siempre lo que digo, ¿sí? Por eso, normalmente, el SEO como tal, o sea, el SEO, esto de posicionar palabras claves, de no sé qué, a mí me aburre muchísimo, ¿entiendes? Uh-huh. Si tú me hablas de vamos a hacer SEO para vender, me pones como dos caramelos en la boca.
Claro.
¿Entiendes? Pero si a mí me dicen, no, es que vamos a posicionar esta página porque queremos no sé qué, digo, uff,
claro,
conmigo
claro.
No cuentes porque me aburro.
Enfocado a conversión, entiendo.
A mí me pones algo para vender y nos buscamos como si me amanezco un par de días o tres buscando una estrategia. Si al final, si te das cuenta, vender por internet o vender en la vida física es cuestión de estrategia. A ver, está claro que si tú tienes marca como Apple, por ejemplo, vas a vender, pero normalmente la mayoría de las empresas o de los emprendedores no somos Apple. Nos tenemos que buscar la vida. Hay gente que se piensa que si va a comprar un producto, ¿cómo cojones lo va a vender? Disculpen la expresión, pero si yo no... si ¿quién me va a comprar a mí? Esa es la pregunta que siempre se hace. ¿Quién me va a comprar a mí si nadie me conoce? ¿Por qué voy a comprar ese producto? Entonces, tienen esta mentalidad de prejuicio antes de vender. Y lo que hay que hacer es comprar un producto, intentar venderlo, ¿no? Aunque no lo vendas, intentar al menos venderlo. Y en ese intento te vas a ir dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor está fallando, para poder afinar, y a lo mejor no vendes ese producto, pero ya sabes cómo vender otro. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, la mentalidad de vendedor hay que tenerla sí o sí.
Es un tema de mindset.
Te comes un moco hoy por hoy.
De mindset, totalmente. Sí, estoy de acuerdo con este punto. Voy a pasar contigo a la prácticamente penúltima pregunta, que es Google Shopping. ¿Cómo lo utilizas o qué miras en él a la hora de trabajar el SEO para nichos, que antes lo has mencionado, cuando hablábamos en privado?
Yo lo que normalmente hago en Google Shopping es analizar los productos que se están anunciando allí, ¿vale? Reviso el tema de las valoraciones, ¿vale? Normalmente cuando la gente en Google Shopping ves que te salen las estrellitas, las tiendas. Uh-huh. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Si tú quieres comprar, vamos a hacer de cuenta que quieres comprar un armario de resina para tu patio, ¿no? Tú buscas en Google armario de resina o armario para exteriores, esa sería la keyword. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no sabe que en Google Shopping hay muchísimas mejores ofertas en productos grandes, porque Amazon es el rey en productos pequeños, ¿vale? Productos de 50 centímetros por 70 es el rey. Pero en productos de más de 80 centímetros, créeme que hay unas tiendas online espectaculares. Uh-huh. Y normalmente están en Google Shopping. Entonces, lo que yo hago es ver qué es lo que está demandando la gente. Cuando, si pones armarios de resina, te darás cuenta, armarios para exteriores o armarios de resina. Uh-huh. Entonces verás a Mano a Mano, Oriol 91, todas estas tiendas que venden a saco. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente estas tiendas tienen apartados de comentarios, igual que Amazon, y yo estoy siempre husmeando ahí, leyendo qué es lo que se queja la gente, qué les ha parecido bien. Entonces, lo que hago es crear URLs, ¿vale?, en mis nichos basado en esos comentarios. Si alguien se está quejando que la puerta no cierra bien del armario, que la calidad es mala, entonces le digo, no compres, a lo mejor, porque yo he comprado esos productos, de hecho los compro cuando creo esas URLs, y les muestro en un vídeo, ¿vale?, las quejas que... Porque si tú, por ejemplo, quieres comprar el armario y lees que el material que no sirve, ¿vale?, que es de baja calidad, ¿qué es lo que haces? Buscas el nombre del producto para ver si alguien puede mostrar el producto. Entonces, es por ahí por donde yo me cuelo. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo compro el producto, grabo el vídeo y digo, oye, pues si leíste estos comentarios, tranquilo. Mira, fíjate que a lo mejor este que estaba amargado y por eso escribió, pero el producto es bueno o es malo, realmente es malo. Te recomiendo mejor este otro. ¿Entiendes? Me cuelo por ese lado.
Qué bueno, qué bueno. Lo dices un poquito en ese punto de research. Es interesante. Vale, para ya ir casi terminando esta entrevista, pues Santi, decirte que he echado también antes un vistazo por aquí, por SEMrush un poquito, cuando has mencionado las URLs de una de tus tiendas, de ofertasyrebajas.es, y tienes keywords bastante interesantes, como por ejemplo, a mejores tiendas de animales online top 1, tiendas online baratas top 1, páginas de ropa baratas top 1, ¿vale? Entonces, bueno, nada, oye, para la gente que no crea en ser artesanal, ¿no? Un poco como un guiño en este sentido, que me parece que tiene buenos rankings y me llama la atención porque veo también la publi bastante intrusiva, por ejemplo, en el header, cosas así, pero Google te la está aceptando y parece que está bien rankeada, así que nada, felicidades por aquí.
Muchísimas gracias, hombre. Qué bueno. Y eso está sin enlaces, sin nada, ¿eh? Sin rollos de estos de comprar un pack de acciones, aunque me han propuesto y he estado a puntito, me he dicho, no, joder, que no.
Solo trabajando la parte on page, quieres decir, y de respuesta, o sea, que no has trabajado la parte tanto del inbuilding.
No, que va, si yo el inbuilding, a mí, yo soy un total ignorante en ese, quizás no lo haga porque soy muy ignorante para eso, o sea, me da mucho miedo, mucho respeto, meter enlaces de que, ¿sabes? Porque, claro, yo llevo cuidando mis nichos, como si fueran mis bebés, los voy mimando, los claro, voy creando sí, de forma artesanal, por así decirlo, y luego que por meter un link que me manden abajo la web, ¿sabes? Que eso me dolería,
vamos. Tío, pero me mola esto, o sea, no puedo cerrar la entrevista sin hacer hincapié en preguntarte, o sea, ¿cómo está esto, uno, para mejores tiendas baratas o mejores tiendas online baratas sin link building? Porque quiero decir, esto sí tiene competencia de cojones, imagino, o sea, esto no es una long tail, ¿sabes? Es un debate muy, muy vivo. ¿Lo has trabajado a pelo, on page, a respuesta?
A pelo, Dean, mira, esas URLs, todas esas URLs están grabadas como las hice. ¿Qué es lo que te digo? No el secreto, sino te digo lo que siempre he dicho. Si tú piensas en la intención de la gente, ¿vale? Uh-huh. Normalmente una intención de búsqueda tiene subintenciones, ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mejores tiendas de animales, ¿no? Uh-huh. Vale. Pero ¿para qué carajo busca una persona mejores tiendas de animales? ¿Qué quiere comprar? Uh-huh. ¿Entiendes? ¿O qué información necesita saber? Entonces, ahí ya se nos desgranan las subintenciones. Entonces, lo que yo hago es normalmente atacar el espectro de una intención de búsqueda. Intento agarrar todo el espectro de las subintenciones. Uh-huh. Te pongo así un ejemplo metafórico. Vamos a hacer de cuenta que una intención de búsqueda tiene 100 microintenciones. Si tú pillas 3 o 4 que tengan tráfico, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese poquito tráfico, poquito a poquito, poquito a poquito, Google te va asignando, como yo le llamo, la banda ancha en Google Search Console. ¿Y qué es esto de la banda ancha? Que la mayoría de intenciones te las va a ir agregando en Google Search Console. Mm. Y te das cuenta que en una franja de tiempo de a lo mejor de entre 1 a 4 meses, ¿vale? Pasas de tener poquitas keywords en Google Search Console, sobre todo a tener muchas keywords de cola larga. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que me pasa a mí? La mayoría de esas URLs tienen frases enteras de gente que está buscando esas frases. Entonces, muchísimas visitas o clics las obtengo desde esas frases. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me posiciono mejores tiendas online para ropa de perritos, ¿entiendes? Si tú pones eso, si pones ropa para comprar ropa, todo lo que tenga que ver con comprar, voy a estar ahí arriba.
Vas siempre creciendo el contenido.
Estoy para miles de intenciones de búsquedas que no son muy competidas, estoy bien posicionado. Y poco a poco, pues Google te va lanzando hacia arriba.
Hacia la intención de búsqueda, al final más competida, ¿no? O sea, es un concepto de tracción.
No, al inicio es imposible que Google te asigne la intención de búsqueda con más tráfico.
Claro.
Pero si tú lo haces, es o sea, si tú desarrollas de forma manual, tú dices, vale, la gente está buscando, si esto es simplemente lógica, tú dices, mira, mejores tiendas online o mejores outlets, vale, mejores outlets online. Cuando yo posicioné outlets online, si tú pones en Google ahora mismo, estoy el primero.
Está súper arriba también para esa keyword. Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que pasa? Que yo no empecé por ahí. Yo empecé mejores outlets online de España. Y dentro de esas mejores outlets online puse para comprar zapatos, para comprar chaquetas, vaqueros, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, vas creando el puzzle. Cuando pasa la araña, dirá, oye, pues mira, en esta web están hablando de dónde hay outlets para comprar zapatos. Entonces ya estás llegando a la intención de búsqueda más larga, que es una subintención de la intención general, ¿entiendes?
Ajá, sí, sí.
Y es así como voy poquito a poquito. Esto lo que pasa es que es tiempo, no es de la noche a la mañana, son 3 o 4 meses.
Es picar piedra totalmente, pero me parece muy guay, la verdad.
Exactamente, porque yo no le enchufo enlaces ni nada por el estilo. Seguramente si le meto algún enlace, seguramente a los 2 meses o un mes estoy arriba. Pero como ya tengo esa metodología creada en mi mente, ¿sabes? No me cuesta tanto. A lo mejor le puede costar a una persona que no está acostumbrada a trabajar así. Pero a mí es como lo he hecho en directo, en hora y media.
Sí, sí, sí. O sea, mola mogollón y tienes mogollón de tráfico transaccional. Así que felicidades, que está de puta madre. Al margen de eso, ya por último, que me flipa esto, tío. O sea, el copy lo has hecho tú. O sea, tú has escrito este copy porque está muy afinado para la venta.
Todo. Mira, lo que pasó hace 2 años y medio es que yo tengo un chavalito, Néstor, un fuerte saludo. Que este chaval, desde el inicio, cuando yo empecé, se juntó conmigo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Que yo a este chaval lo he ido como, por así decirlo, ¿no? Entrenando para que escriba solamente enfocado a las ventas. Entonces, a día de hoy es el único redactor que tengo yo. Si no me escribe Néstor, normalmente Néstor escribe algunas URLs y yo les doy como el punto ya, el toque final de la sal. ¿Entiendes? Le voy a ir, todo enfocado hacia las ventas. ¿Por qué? Porque si tú escribes texto superfluo, es decir, mejores tiendas online, venga, tienda 1, no sé qué. No, tú tienes que saber o pensar al menos qué es lo que quiere la gente. Tienes que estar en esa parte de la mente de la gente, qué quiere comprar. Porque si solamente te quieres posicionar para Google, sí, te vas a posicionar, pero no vas a tener transacción. ¿Entiendes? Entonces, por eso siempre estoy diciendo a la gente, métete a la mente, entre comillas, de la gente. ¿Y cómo nos podemos meter a la mente de la gente? Razonando. Como tú como comprador, cuando quieres comprar algo, ¿qué es lo que buscas en Google? Si quieres comprarte, por ejemplo, unas botas de cuero, lo primero tendrás que saber dónde vas a comprar las botas de cuero o a dónde las venden. Entonces, ese sería como el customer journey, ¿ok? El primer punto, ¿cuál? Identificar las tiendas, ¿vale? Segundo punto, a lo mejor te interesa saber el precio o una comparativa de esas botas que ya te gustaron. Entonces, ¿ves cómo vamos recorriendo ya esa trayectoria? ¿Y dónde entran los nichos? Los nichos entran en esa trayectoria, pueden entrar en muchos puntos. Si eres un poco curioso, puedes aparecer en varios puntos de esa trayectoria del cliente.
Claro, en varios procesos de la etapa del funnel al final, que es lo que está haciendo el cliente, atravesar un funnel.
Y claro, la última etapa, que es lo que tú me has preguntado antes, el e-commerce, podría ser que si tú ves, identificas que algún producto no se está satisfaciendo bien al usuario, pues joder, lo vendes tú y ya está.
Me mola mucho. Súper bueno, tío, súper bueno. Creo que ha quedado una masterclass en audio al final bastante potentes de ventas y SEO. O sea, la verdad es que estoy muy contento con el resultado de la entrevista en este punto.
Y nada, gracias,
ha quedado muy redondo. Así que nada, que mucha gente vea desde aquí cómo trabajas y que esto cale también, ¿no? En la comunidad o en la gente que pueda escuchar el podcast.
Pues nada, hombre, muchísimas gracias a todos y cualquier duda, ya saben que pueden dejar algún comentario aquí debajo y con mucho gusto los...
Sí, bueno, van a tener que preguntarte por Twitter, ¿eh? Porque en Guerreros del SEO justo abajo no tenemos comentarios, pero...
No hay problema.
Pero por Twitter yo creo que te pueden encontrar fácil. De hecho, bueno, di tu usuario si quieres, ya que te lo he...
Sí, @Cosonti. Si, Sí, arroba Pozonti, estoy por ahí, por todo, regado por todos lados.
Estás on fire.
Pozonti con Y.
Perfecto. Pues nada, Pozonti, tío, ya despedirte por aquí. Mil gracias por este rato que nos has dado y por compartir todo lo que sabías con nosotros en Guerreros del SEO.
No, hombre, muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad. Chao.
Un saludo, chao.